97.4 FM.
Nuevos Malagueños, el programa que nos acerca a las diversas culturas que viven en Málaga, con Marta Goyeneche.
Muy buenas tardes, bienvenidos como todos los miércoles a nuestro programa Nuevos Malagueños, el programa multicultural de Canal Málaga Radio, donde hablamos de temas diversos que tienen que ver con tantas y tan diferentes nacionalidades que tenemos en nuestra ciudad de Málaga. Málaga es una ciudad que alberga personas de más de 150 países diferentes, donde se traen diferentes culturas, idiomas, formas de pensar, historias de vida. Bienvenidos. Buenas tardes, estamos en Nuevos Malagueños y esta tarde pues tengo varios invitados especiales. Paso a presentarlos. Ellas son Mariana Kasip, de la asociación Maidán, ¿verdad? Maidán Málaga, que es de ciudadanos ucranianos en nuestra ciudad. También se encuentra Valentín González, coordinador del Movimiento contra la Intolerancia en Andalucía. En un ratito se incorpora otro invitado, ya lo presentaré. Muy buenas tardes, Mariana y Valentín, y bienvenidos al programa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la idea un poco es conversar sobre un evento que hubo hace dos días en Málaga, bueno, que se conmemora a nivel internacional y es el Día contra el Racismo y la Xenofobia, ¿no? Se conmemora cada año el 21 de marzo y, bueno, casi siempre se lee un manifiesto, siempre está presente el Movimiento contra la Intolerancia. Y también nos acercamos de diversas asociaciones de inmigrantes que estamos en Málaga, bueno, para acompañar en este día y hablar del tema, ¿no? Voy a hacer una primera pregunta. Valentín fue el que leyó ayer el manifiesto. Casi todos los años el manifiesto, salvo unos matices, es el mismo porque seguimos reivindicando las mismas cosas, no por otro tema, ¿verdad, Valentín?
Bueno, la verdad es que el de este año se parece mucho al del año pasado porque el del año pasado estuvo escrito en el contexto del confinamiento. Y como de alguna manera seguimos un poco encerrados en la pandemia, no tanto en nuestras cuatro paredes, sino en la pandemia, y como y además se derivan algunas adaptaciones del virus de la xenofobia y del racismo en contra de inmigrantes, gitanos, etcétera, me pareció oportuno mantenerlo. Y mira, también ahora que lo comentas, porque el año pasado me quise ver una especie de inspiración en la figura de Mandela en la cárcel 9.000 días, 27 años, y lo que entonces vivíamos como un confinamiento repentino, que no nos era una distopía que ninguno de nosotros y nosotras nos imaginábamos, ¿no? Que íbamos a estar ahí en nuestras casas sin poder salir. No sé, a mí me inspira un poco la figura de Mandela y, claro, este año pues he seguido por lo mismo, ¿no? Aunque es verdad que ha habido algunas novedades porque me ha parecido, y lo puse en el manifiesto también, ¿no?, detectar un crecimiento del antisemitismo, pero no del antisemitismo en líneas generales, sino particularmente de un antisemitismo racial. Es decir, haciendo viñetas de personas judías muy su morfología facial exagerada, ¿no? Es decir, no haciendo tanto énfasis en el aspecto religioso o de identidad de pertenencia como en el aspecto físico, racial, étnico. Y sí me ha parecido interesante conectarlo un poco, ¿no? Porque, claro, al fin y al cabo, pues sí, era el día contra toda forma de discriminación racial, toda.
Exacto. Bueno, damos la bienvenida, que se acaba de incorporar a nuestra tertulia, Ahmed Khalifa, de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Muy buenas tardes, Ahmed, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Marta. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues me encanta que estemos aquí los cuatro reunidos, sobre todo porque, bueno, está Valentín como un defensor y un trabajador constante de estos temas, y somos tres inmigrantes de tres lugares muy diferentes, ¿no? De Ucrania, de Marruecos, de Colombia. Y es un poco el fin de esta tertulia, ¿no? Contar nuestras experiencias también personales, ¿no? Y a través de nuestras asociaciones, de cómo percibimos el tema. Me gustaría escuchar de Mariana, de Ahmed, también de Valentín, por supuesto. ¿En qué camino vamos? Cada año se conmemora esta fecha, pero me gustaría conocer vuestra opinión acerca de, ¿estamos avanzando hacia, digamos, un día en que no tengamos que conmemorar ese día, valga la redundancia, contra el racismo y la xenofobia? ¿Vamos hacia atrás? ¿Estamos estancados? ¿Cómo veis el tema? ¿Cómo veis realmente el proceso de algo que pues llevamos varios años, muchos años, tratando de combatir, ¿no? ¿Marianne?
Bueno, yo la verdad que, bueno, pues en mi experiencia personal puedo decir que fui en general, ¿no?, muy, muy bien recibida, ¿no?, al venir aquí, pero que luego, por otro lado, ya seas del color que seas, puedes, o de donde vengas, puedes sufrir también, ¿no?, las consecuencias de esta discriminación. Ya, por ejemplo, si eres del país del este, ¿no?, pues te pueden tachar igual de ladrón, o bueno, o simplemente porque lleves un peinado en concreto, ¿no?, desde el caso del hombre, o lleves la chaqueta de cuero, ya es como lo asimilan con mafia o con algo así. Aquí sí que conozco personas que lo han sufrido a nivel personal, más hombres que mujeres, por ejemplo, en este caso en concreto, que por el tema de ser de donde son, pues a lo mejor se les podía rechazar algún trabajo, y luego pues al revés. En el caso de las mujeres, pues como una discriminación positiva, ¿no?, que son más trabajadoras, que son muy, que las mujeres del este pues tienen que saber bien cocinar, cuidar y tal, como que ya está otro extremo, ¿no?, la parte esa que ya entramos en el machismo, ¿no?, que las de allí que son muy sumisas, y entonces ya tú dices, es que me revienta que piensen así, porque yo no soy nada sumisa, soy totalmente libre, culta, puedo hacer lo que me apetezca, pero te tachan en cierto modo también de... Te ponen una etiqueta, ¿no? Esos estereotipos que tú dices, no, bueno, pero es que se dice, y tú te quedas como diciendo, vamos, bueno, puede ser cuando dicen, no, es que tú cómo puedes tener frío, que eres del país del este. Yo digo, vamos a ver, pero es que mi piel es igual de gruesa que la tuya. Mi temperatura corporal también es 36,6, ¿no?, la normal para existir.
Y aparte llevas 14 años aquí, como yo, que llevo 22, o sea, de alguna manera pues el clima ya te afecta,
¿verdad? Sí, bueno, yo creo que en mi caso personal yo cambié para mejor en cuanto al tema de la aceptación también, ¿no?, porque dependiendo de dónde vienes, pues tú tienes bueno, ciertas costumbres, o estás acostumbrado a ver ciertas cosas y otras no. Yo antes de salir de Ucrania, pues por ejemplo, no había visto nunca una persona de color. Para mí es, no era nada raro, pero sino un poco como exótico, ¿no? Pero con toda la curiosidad, yo quería conocer. Yo tenía compañeros en mi colegio, como le comenté a Marta antes, de muchos países, y yo siempre preguntaba la curiosidad, y sigo teniendo una libreta. Yo preguntaba en su idioma cómo era te quiero, y digo, en tu idioma o en tu dialecto, o de dónde seas tú, cómo se dice te quiero. Entonces, porque normalmente preguntan palabrotas. Entonces yo decía, no, yo quiero saber algo bonito. Un compañero de o sea, de China o de donde sea, pues yo preguntaba, venga, dame algo tuyo, y así yo, cuando conozca a una persona de tu país, le voy a decir, mira, pues yo sé decir esta cosa bonita. Y me parecía como un paso hacia esta persona que la conozco, una persona nueva, pero ya dice, mira, pues ya sé decir eso, sé decir hola.
Sí, Ahmed.
Pues respondiendo a tu pregunta, soy un poco más pesimista que Mariana, porque antes, o bueno, creo que antes estábamos luchando contra el desconocimiento, más bien contra el desconocimiento, pero desgraciadamente en los últimos años estamos luchando contra el desconocimiento, pero sobre todo contra los bulos, contra la información falsa que grupos concretos están intentando hacer pensar a la gente de que es la realidad. Entonces, no solamente nuestra función de sensibilizar o de reflejar la realidad es más difícil, porque antes, ante una persona que desconoce la realidad, tú le explicas la realidad y ya está. Y ya esta persona, bueno, pues dice, ah, bueno, sí, es verdad. Pero actualmente, ahora es más difícil convencer a alguien, porque sobre todo si una persona ya viene con prejuicios como supercalados de que esto es así, que los inmigrantes vienen aquí para robar, que aquí no cabe nadie más, etc. Esos mensajes de que los musulmanes son terroristas, que los albano-kosovares son, yo qué sé, mafiosos. Entonces, ante mensajes ya tan calados en el imaginario colectivo, y ya se está convirtiendo a un imaginario colectivo en ciertas capas sociales, es difícil luchar porque hay que dar pruebas y claro, no se puede hablar con pruebas con cualquiera. Si una persona ya está en el otro extremo, ya es una persona, por lo menos para mí o para mi forma de pensar, es perdida. Tenemos que jugar en el centro e intentar hablar con los que se puede hablar y con el otro, pues, o con el que está en el otro lado, en el extremo, pues nos vamos a gastar y como desgastar. Y como somos pocos, entonces más vale trabajar en medio que trabajar en el extremo y desgastarnos. Entonces en ese sentido creo que bueno, vamos mal. Siempre ha habido casos de discriminación, por supuesto. Siempre ha habido prejuicios. Me acuerdo que cuando a mí me tocaba alquilar un piso, pues siempre lo tenía súper difícil, pero súper, súper difícil, ¿eh? Y la gente, me acerco a las casas y cuando me ven me dicen, no, es que ya está alquilado. Ya está alquilado y eso ha pasado varias veces y al final te das cuenta de que, al final muchas veces lo que tenía que hacer y lo que hice era buscar a amigos españoles o tal, y que ellos se encarguen de hablar con los dueños. Fíjate hasta qué punto la situación es tan difícil y tan lamentable, la verdad. Pero es así. ¿Sigue siendo así? Sí, y peor, la verdad. Hace un mes hemos grabado aquí un experimento en la asociación de llamar a dueños de pisos, un español y un marroquí, y ver las reacciones. Y en 8 llamadas, creo que hemos hecho, en las primeras 8 llamadas, hay diferencia. El vídeo no lo hemos sacado, lo íbamos a sacar ahora con el Día contra el Racismo, pero no lo hemos sacado, está ahí en el tintero. Lo sacaremos, no sé si en una semana o 2 o 3, cuando veamos oportuno, pero está ahí, lo vamos a sacar. Y ves que llama Juan y le dice, sí, vente a verlo. Luego llama Mohamed, que tiene un acento diferente, se ve que es marroquí, se presenta como marroquí. Oye, me llamo Mohamed y trabajo en el PTA. Dice, no, cobran lo mismo, tienen el mismo estatus económico, social, pero a Juan sí. Y a Mohamed no le dejan ni acercarse a ver el piso. Dice, no, ya está alquilado o solo queremos a estudiantes o cosas así. Entonces,
o sutileza, con aparente sutileza, pero está debajo, está ese rechazo siempre debajo, ¿no? Porque muchas veces no se percibe tan drásticamente, ¿no? Tan ampliamente, pero ahí está lo que dices tú, ¿no? Está ahí y se trata como de maquillar, pero está presente, ¿no?
Desgraciadamente es así. Nadie te dice en la cara que yo soy racista o te voy a discriminar porque eres diferente o tienes otro color de piel, pero bueno, en los gestos y en la actitud, pues sí que se ve la diferencia.
Sí. Valentín, ¿querías decir algo sobre esta primera?
Yo puedo entender las dos experiencias personales, ¿no? Porque es verdad, mucha gente tiene experiencias positivas porque Málaga es una ciudad integradora y aquí, bueno, pues la verdad es que diría que en general todo el mundo es bienvenido, ¿no? Y bueno, es una de las ciudades donde se puede ser de fuera y estar mejor, esa es la verdad, ¿no? Quizá una de las, yo he vivido en varias ciudades y no en todas ellas son iguales, ¿no? Al mismo tiempo es verdad que existe un discurso organizado, Ahmed se refería a bulos e información falsa, también es un discurso xenófobo construido. Hombre, es tan mediático, está tan presente en la sociedad que va calando, ¿no? Y sí me ha gustado mucho lo que ha comentado Ahmed de jugar en el centro, porque uno de los problemas que hemos comentado muchas veces en tu programa es el tema de la polarización. La polarización es que se polarizan ambos extremos, entonces cuando sube uno, sube, digamos, es casi una ley física, sube el otro también, ¿no? Y claro, estamos viviendo un momento de radicalidad en los extremos, se retroalimentan y entonces, claro, tiene el impacto negativo de que particularmente los sectores xenófobos y racistas se retroalimentan, crecen, ¿no? Y entonces creo que es uno de los momentos más difíciles. Tenemos algo bueno y es que tenemos una legislación que hay que conocer y hay que utilizar en materia de discurso de odio, hay que poner denuncias, en fin, hay que usar las fiscalías. No es tan difícil y, bueno, es un trabajo inalcanzable, ¿no? Porque es un océano de informaciones, ¿no? Es decir, es prácticamente imposible. Pero yo he notado que desde que existe una legislación más potente sobre el discurso de odio, ha bajado en las redes sociales, al menos la gente se corta un poco más. Incluso quienes lo propagan de una manera sutil para encajar dentro de la ley, ¿no? En fin, es una lucha sin fin. Y contestando a tu pregunta del principio, ¿algún día dejaremos de celebrarlo? No, jamás. Siempre, siempre va a ser necesario. Siempre habrá seres humanos que crean que otros seres humanos son inferiores, ya sea porque son de fuera, ya sea porque tienen otra religión, color de piel o el que sea. Siempre va a ocurrir eso, siempre ha ocurrido. Y yo no sé si es que no somos lo suficientemente evolucionados como especie, pero es así.
Sí, me gusta lo que ha comentado Ahmed del experimento social. Tal vez eso debería hacerse mucho más constante y mostrarlo, ¿no? Porque es como un espejo también, sirve para que las personas se vean como en una especie de espejo, como que se pongan al otro lado, ¿no? Y se den cuenta. Yo creo que también en parte la comunicación y cómo mostramos las situaciones, cómo las divulgamos, cómo las enseñamos para los chicos, los jóvenes, es importante. A mí me parece que también sería enriquecedor buscar unos mecanismos creativos, ¿no? De cómo mostrar
una cosa, la Marta,
política, porque eso hace reflexionar, eso me parece muy, muy chulo, hace reflexionar. Marían me comentaba ayer...
Marta, ¿me permites un segundo comentar una cosa?
Claro, claro que sí, adelante.
La discriminación en España es un delito penal. Es decir, en España sería un delito penal, según la legislación vigente. Otra cosa es que se utilice o no, no alquilarle un piso a alguien por su origen nacional. Es verdad que hay que demostrar que es por eso y no por otra cosa. Es donde está el problema. Es decir, demostrar que no alquilo el piso a este señor, no porque se llame Mohamed, sino por lo que sea. Es donde está el problema. Pero desde el punto de vista legal, es un delito penal.
Ayer me decía Marían que ¿cuándo vamos a dejar de ser inmigrantes? Esa es otra pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Podemos estar 20, 30 años, media vida, una vida entera en otro lugar, sentar raíces, hacer proyectos, crear una asociación, tener una profesión, movernos, tener más casi que raíces en ese sitio y sin embargo... Siempre solo con que abramos la boca o con que miren nuestro aspecto, seremos el inmigrante, la inmigrante, ¿no? ¿Qué dices, Marían?
Sí, no, yo toqué ese tema porque a mí, pues a menudo me preguntan, ¿tú de dónde eres? Tal, o no sé, la semana pasada fui a Laurín y me dice, ¿de dónde vienes? Y digo, yo de Málaga. Dice, ya, pero ¿de dónde eres? Y digo, ya estamos, ya empezamos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Digo, yo 15 minutos. No, es que pregunto cuánto tiempo llevas. Digo, ya, estamos en lo mismo. Yo, verá, yo me siento de aquí porque yo cuando voy a algún lado, yo echo de menos a este sitio, por ejemplo. Entonces, a mí me encanta mi barrio, no sé, yo me siento una más, que ya luego... el hecho de donde sea nunca pueda cambiar, eso está claro, eso es imposible. Pero yo, no sé, el día 31, aquí fin del año, yo me puse mi mascarilla y fui a todos los comercios locales a felicitar a la gente por el fin del año, porque pues Elena de la panadería de abajo es de Rumanía, pues venga, feliz año ahí a la familia. Los del bar son de otro sitio, los de la frutería de Bulgaria. Entonces, como hay una mezcla así, y no sé, quizá también en parte por eso, porque hay tanta gente de fuera, pues también me siento yo un poquito mejor, un poquito más cómoda. Pero bueno, lo de dejar de ser inmigrante es algo que, nada, ahí lo tenemos para siempre. Pero no es algo de lo que no tenemos que avergonzar, ni mucho menos, eso nunca.
Ya. Ahmed, ¿cuántos años aquí en España? Muchísimo ya, ¿verdad? Ya sentando una cantidad de raíces.
Y cuando has dicho esto, empecé a contar. Yo llegué a España el 13 de enero de 2000. O sea que, ¡ay, madre mía! 21 años y 2 meses.
Ya bueno. Puedes jugar al póker, ¿eh? En Estados Unidos. Ya puedes ir a jugar al póker.
O sea, ya más de la mitad de tu vida también, ¿no, Ahmed? Sí, igual que Marianne, más de la mitad de su vida o la mitad de su vida.
Sí.
Madre mía, sí. Todavía me acuerdo de mi maleta, del primer día cuando llegué a la estación de autobuses. Fue, bueno, un día de mucho frío, pero bueno, yo, no, la verdad es que llegué con la idea de volver, de terminar los estudios y volver, pero al final, bueno, sigo pensando en lo mismo. Y es una pena que, como has dicho antes, que estemos hablando de racismo en una sociedad que históricamente ha sido una tierra de acogida, una tierra en la que ha pasado muchas culturas, muchas civilizaciones, tanto en la Edad Media como en los últimos años. Y actualmente es una sociedad que acoge muy bien al turista, pero al inmigrante, sobre todo al inmigrante pobre, es la diana de toda discriminación y xenofobia, como bien ha dicho Valentín antes. Pero también debemos señalar que tenemos suerte en Málaga y en Andalucía. Bueno, en Andalucía, entre comillas, porque el nivel de discriminación y racismo que hay en otras provincias, y la podremos mencionar, por ejemplo, Almería, con los inmigrantes que están en los invernaderos, es demasiado. Es inaceptable que se tolere la xenofobia que están viviendo los inmigrantes en los invernaderos. Tanto en Almería como en algunos pueblos de Huelva, que el único común que tienen, que son personas pobres que vienen a buscarse la vida o a trabajar en la agricultura. Entonces, y lo peor de esto es que esta discriminación se está institucionalizando. Se está institucionalizando como que permitiendo o mirando hacia atrás o mirando, perdón, hacia otro lado, como desde lo político, como diciendo que no está pasando nada, que es lo normal. Si vamos a normalizar estos actos de discriminación, esos actos de permitir que los inmigrantes vivan en chabolas en el siglo XXI, de permitir que los inmigrantes trabajen sin contratos, trabajen y cobren las miserias, que no haya control, entonces estamos haciendo un gran favor a las personas que lanzan estos mensajes de odio. Estamos haciendo crecer el racismo entre la población normal, porque claro, eso es utilizar mano de obra barata porque no tiene más remedio, no porque estas personas quieren cobrar menos, sino porque tienen que sobrevivir y tienen el mismo derecho que el resto para poder vivir. Y no, entonces esa mirada hacia otro lado desde lo político hace que se normalice, y eso es el gran peligro. Estamos muchos políticos, como hemos dicho antes, bueno, muchos no, perdón, algunos políticos lanzan estos mensajes de odio, esos mensajes de rechazo al diferente, pero otros también están mirando hacia otro lado, y para no enfrentarse a los que lanzan estos mensajes de odio, miran hacia otro lado y dejan a la ciudadanía como medio perdida sin saber qué rumbo coger. Y eso es el, ahí está el peligro.
Sí, es triste es que en qué momento se produce esta ruptura, ¿no? Porque también comentaba Mariana anteriormente, cuando ella llegó pequeña, cómo los grupos en el colegio eran tan diversos, ¿no? Niños de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las religiones, cómo se retroalimentaban de una manera pues muy valiosa, ¿no? Esas ganas de conocer uno al otro, de saber cómo se dice una palabra de un idioma a otro, cómo vives tú, cuáles son tus costumbres. O sea, esa inocencia y a su vez esa riqueza, ¿no?, que se fomenta entre los niños. Y en qué momento, tristemente, se produce esta ruptura, ¿no? Esta ruptura donde se deja de ver como esa realidad positiva y se convierte en algo negativo, ¿no? Yo creo que ahí podría estar un poco el punto donde se debería llegar, ¿no? En qué momento se da esta ruptura y ahí donde se debería enfatizar, no lo sé, ¿qué pensáis? ¿Marian, por ejemplo?
Yo creo que allí esa amistad tan inocente, ¿no?, y el buen rollo que surge allí, porque todos como que estamos al mismo nivel, no todos estamos en la misma clase, compartimos la misma asignatura y tenemos, bueno, un profesor, profesora, ¿no?, que nos atiende, y digamos allí es cuando se percibe esta igualdad. Por mi parte, yo, por ejemplo, yo me sentía una más en un colegio que éramos, o sea, que había muchísima diversidad, pero entonces, claro, tú allí cuando puedes crear esos vínculos de amistad con la gente, con las personas locales, ya seas de donde seas, entonces, de cierto modo, esas personas cogen confianza contigo. O sea, tengo una amiga de Ucrania, tengo una amiga de Marruecos, entonces a partir de allí tú ya hablas bien de esta persona, porque yo tengo a mis amigas que siguen siendo mis amigas desde cuarto de la ESO. Y yo siempre digo, ¿cómo es que me habéis aceptado? Si yo era de, bueno, ahora ya lo bromeo. Y en el grupo somos tres chicas de aquí, yo soy de Ucrania y una muchacha de Marruecos. Y nos metemos una con la otra, pero es que llevamos siendo amigas pues desde el colegio. Y a mí me dicen, no, pero es que yo no te veía como una persona distinta. Me siguen llamando la guiri, así de broma, con cariño, pero dicen, no, bueno, pues una más, una compañera más. O cuando te obligan, ¿no?, a hacer ese trabajo en equipo en el colegio, los profesores que tú ya pones mala cara, uf, trabajo en equipo, pero quiera o no, que ya luego eso, pues te ponen con X personas mezclado allí todos, y entonces ya tienen un fin común y van a por eso. Entonces, claro, con 13, 14 años, que fue como en mi caso, que además es una edad un poco chunga, ¿no?, con el tema de los cambios, ¿no?, allí de adolescentes. Justo en esta edad pues es cuando yo creo que se crean esos vínculos y ya luego ayudan, porque ellas siguen siendo mis amigas, por ejemplo, en este caso, y otros compañeros que ya como que cogieron esta confianza porque estábamos en el mismo nivel. Además, tuve suerte, ¿no?, por ser aún niña chica e integrarme más fácilmente, pero creo que, como ha comentado antes Ahmed, que es más difícil ya, bueno, siendo adulto, que confíen en ti, que empieces desde cero, ¿no?, porque en realidad eres una hoja en blanco. Puedes dibujar, digamos, ¿no?, empezar tu vida y dibujarlo como tú quieras, pero por otro lado ya tienen esta imagen de ti que tú ni siquiera has querido proyectar, pero ya traes como con una, vienes con una etiqueta de por ser de donde eres, o ya sea por el género, por religión, por esos motivos que, bueno, que no deberían de importar, sí, pero aún así.
Claro. ¿Tú crees que la educación entonces puede ser la base que cambie un poco las cosas, una educación, pero en un sentido como más práctico, sobre todo para aquellas personas, cómo se haría con aquellas personas que no tienen un constante encuentro con diversas culturas, ¿no? ¿Es un poco difícil?
Hombre, la educación es la base de todo, en general, en todo el mundo, y ya si se trata de aguantar la puerta del portal a alguien o de respetar a todas las personas, ¿no? En todos los sentidos. Entonces yo creo que si a nosotros, ¿no? A todos en general, desde pequeños nos van enseñando, nos van educando con ciertos valores del tema de respeto, de que incluso las frases, a lo mejor pueden ser una frase a la que podemos estar acostumbrados de usarla, pero estas luego, si se te quedan grabadas, ¿no? Ya sean de estereotipos o de algunas costumbres, ¿no? De llamar a alguien de alguna manera, entonces, claro, todo eso luego continúa y eso, ¿no? Puede tener malos resultados en este sentido, pero si, por ejemplo, todo lo contrario, pues estamos hablando bien de la gente y sobre todo los niños son esponja, ¿no? Y es yo creo que la mejor manera de enseñarles y de que aprendan y que luego lo vayan también difundiendo.
Exactamente. Bueno, ya sé que Mariana se tiene que ir a su clase de
máster, sí.
Máster,
sí.
Porque no ha dejado de estudiar en los últimos 14 años, es decir, desde que llegó, ¿verdad?
Desde que llegué, exactamente, es verdad, que he hecho otras cosas también, que conste, que aparte es trabajar, viajar y tal, pero sí, empecé con la ESO, el bachillerato, un par de grados superiores y hace... Ya van a ser 4 años que me atreví a entrar en la universidad, que era un gran reto, ¿no? Que sí puedo, que sí lo consigo. Y sí, ¿no? Todos estos miedos que tienes que superar cuando, bueno, a mí me llegó un mensaje de texto de que había sido admitida y tenía 2 días para echar la matrícula y me había puesto cardíaca. No sabía si, a ver, tenía que hacer un plan para los siguientes 4 años de mi vida y luego cojo y lo termino en 3 y digo, ala, ¿y ahora qué? Me sobra un año y...
Me sobra un año, fíjate.
Y me metí en el máster.
Estupendo, sí. Es parte de lo que hacemos, ¿no? Los migrantes, yo creo que ante a veces tanta reticencia hacia nosotros, lo que hacemos es superarnos lo máximo posible, ¿no?
Año que tengo, el año de la pandemia aún, ¿no? Aunque creíamos como, bueno, termina 2020 y termina todo, ¿qué va? Para nada, ¿no? Tenemos que continuar en la lucha. Entonces yo dije, pues este año es el mejor para estudiar, para seguir formándose y dije, bueno, pues el máster en turismo electrónico, a ver qué tal, pues ahí estoy, con algunas clases online, otras eran presenciales y bueno, y ya ahí estoy por la mitad del camino, que otra vez aún no me lo puedo creer.
Muy bien, ¿y con cuántos idiomas? Aparte, obviamente, el español lo estás hablando muy bien, igual que Ahmed, que yo veo eso ya un logro grandísimo, ¿no? El hablar y defenderse muy bien con el idioma, ¿no? Eso es un gran paso.
Hombre, sí, pero bueno, aparte con los idiomas, con los que se estudia aquí, con el bagaje que ya trae de lenguas maternas, ¿no? Como en mi caso el ucraniano y ruso, pues entonces ya el castellano pues vino de camino. Aparte, bueno, el inglés, que también es obligatorio. El francés, bueno, me gustaría, pero allí la pelea la voy perdiendo, al menos por ahora. Y alguna base de alemán también. Pero bueno, que bueno, luego se mezcla todo y leí en una parte que puede ser cierto o yo espero que no, que las personas que cambian a menudo del idioma, que como que se imagina que tienen un botón en la cabeza con ES, EN, cada uno con el suyo, que luego pueden sufrir esquizofrenia. Y yo dije, bueno, ya está bien con tantos idiomas, pues, que no voy a estar bien.
Mientras sea los 90 años, por lo menos, lo que bueno, pues sí. Muchísimas gracias, María.
Vale, gracias. Yo ya me despido. Bueno, mando muchos besos virtuales.
Estupendo, y hasta otra oportunidad aquí en Nuevos Malagueños.
Adiós.
Ahmed, estábamos hablando de ese punto de inflexión donde de pronto como que la sociedad parece perfecta a los niños cuando tienen esa oportunidad de estar juntos, siendo diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes colores, parece que todo funciona bien, que se entienden, juegan, no tienen problemas. ¿En qué momento se rompe eso? Y tal vez ahí pensamos, es el momento de actuar, ¿no? ¿Cómo lo ves, Amén?
Sí, creo que los niños nacen iguales y se consideran unos a otros de forma igual, pero cuando van asumiendo lo que la sociedad piensa, porque todos asumimos lo que la sociedad piensa, lo que nuestro entorno piensa, pues ahí sí que se ve la diferencia, porque date cuenta que el niño cuando empieza a discriminar por el lugar de origen del compañero, solo discrimina realmente al que viene de fuera. Entonces va buscando los puntos débiles de su amigo, del otro, en este caso, en cualquier enfrentamiento, pues también como seres humanos, va buscando el punto débil y él ya en su imaginario ya tiene localizado el punto débil del otro, que es ser extranjero. Sin tener más conocimiento, sin tener más idea sobre qué es eso de ser extranjero, pero el niño ya la considera como, o lo considera como un punto débil del otro y tiene que atacar por ahí. Entonces, es el entorno quien refleja a los niños, nuestro entorno, nosotros mismos reflejamos a los niños la debilidad o la vulnerabilidad de una persona que viene de fuera y que esta persona es distinta y muchas veces necesita o requiere que le demos un trato diferente, etc. Entonces, es cuando el niño, ese cambio viene cuando el niño va asumiendo las ideas del entorno, creo yo, ¿eh?
Pues sí, es todo un análisis que tenemos que hacer sociológico, psicológico, antropológico para llegar a la raíz de todo esto. Pero en un programa anterior nos quedó pendiente con Ahmed analizar un poquito más un tema que trabaja la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes y que creo que es, digamos, a nivel de España, la asociación que puntera en este tema de la islamofobia, ¿no? Y me gustaría un poco que, ya que tenemos esta oportunidad nuevamente, de explicarlo más a fondo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando el tema? ¿Cuál es el objetivo principal y hasta dónde o si se está alcanzando alguna de estas metas, de estos objetivos? ¿En qué punto van y hasta dónde quieren llegar, no?
Bueno, el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia que ejecuta la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes lo hemos empezado en el 2018. Lo hemos empezado en 2018 como una idea pionera, como un proyecto piloto para ver cómo va a funcionar. Y la verdad que funciona bastante bien. Estamos bastante contentos con los resultados porque, bueno, pues ha ido creciendo poco a poco. Hemos empezado a trabajar solo en Andalucía, pero ahora lo estamos ejecutando en Andalucía, Madrid y Cataluña. Tiene como varias líneas de actuación. El tema principal es la prevención de la islamofobia. Nosotros consideramos que, bueno, la definición de la islamofobia, tal como la define la ONU, es una forma de racismo y xenofobia manifestada a través de la hostilidad, exclusión, rechazo y odio contra los musulmanes, sobre todo cuando la población musulmana es minoría en algún país. Nosotros añadimos desde el Programa Nacional, desde la Asociación Marroquí, añadimos que la islamofobia afecta no solamente a las personas musulmanas, sino también a las personas musulmanas o leídas como tal. ¿Quiénes son estas personas musulmanas o las personas leídas como musulmanas? Son básicamente las personas que, por ejemplo, en una ONG atienden a las personas musulmanas, les ayudan, pues muchas veces, o las instituciones que ayudan a estas personas, pues muchas veces estas mismas instituciones, esos mismos trabajadores, aunque sean de otra religión, pues también sufren la islamofobia. Entonces, la islamofobia en realidad no está relacionada con una religión en sí, sino como una percepción de la sociedad hacia las personas musulmanas o leídas como musulmanas. Entonces, este programa tiene como cuatro o cinco, más bien cinco líneas de acción, que es primero la atención directa a las víctimas. En segundo lugar, trabajamos el tema de la formación, tanto en los centros educativos como a los técnicos de las administraciones y a los técnicos de las ONGs. Tenemos otra línea que es la sensibilización. a través de las campañas que organizamos, a través del material didáctico que sacamos. Sacamos un montón de material didáctico para facilitar la comprensión de esta discriminación, ¿no? A los profesores, a los periodistas, a los agentes del tercer sector. Una cuarta parte de este programa está relacionada con la investigación. Todos los años sacamos un informe anual de la islamofobia en Andalucía, y Andalucía, Cataluña y Madrid. Ayer tuvimos la presentación del informe del 2020. Y bueno, también hicimos el año pasado una investigación sobre el tratamiento de la islamofobia en los medios de comunicación. Hemos seleccionado 5 medios, 5 periódicos nacionales, y hemos analizado su discurso durante un tiempo determinado y hemos sacado conclusiones. La quinta parte es la islamofobia en la red. Esta islamofobia en la red la trabajamos a través de un grupo de voluntarios, un poco que como rastreadores de la red para buscar mensajes islamófobos, líneas de discurso islamófoba. Y bueno, pues también tenemos una página web especializada en islamofobia, que es islamofobia.es, y ahí pues metemos toda la información relacionada con este tema. Entonces es como un programa bastante completo. Bueno, no es siempre es mejorable, por supuesto, pero intentamos hacer llegar a las personas esta información, porque la mayoría de las personas, nosotros calculamos que llega a las autoridades el 10% de las denuncias, solo se denuncia el 10% de los casos. Muchas veces las personas musulmanas o ellas como tal están sufriendo islamofobia, pero consideran que eso es algo normal y que no tienen nada que hacer. Entonces, pero nosotros intentamos explicar a las personas que esta es una discriminación castigada por la ley, que el artículo 510 del Código Penal castiga a las personas que pueden discriminar a través de un acto islamófobo. Entonces, para que la gente por lo menos lo sepa, si una mujer le rechazan que se le alquile un piso por ser musulmana, o una persona que no le dan trabajo por su religión, entonces esto es algo castigado por la ley. Hemos conseguido cosas, la verdad, hemos conseguido cambiar algunas mentes, hemos conseguido intervenir en algunos casos. Por ejemplo, hace poco, uno de los portales, de los grandes portales de alquiler en España, no sé si es el más grande o uno de los más grandes, por supuesto no voy a decir el nombre, pues tenía como mensajes de personas que dicen, pues se alquila un piso en no sé qué, y fue en Málaga, por casualidad fue en Málaga, se alquila un piso en el barrio tal, 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 abstenerse musulmanes.
Pues bueno, pero totalmente discriminatorio, o sea, es que ni siquiera lo pensaron, o sea, fueron directo.
Directamente.
Claro, eso total para delito de odio, ¿no? Y ese tipo no tenía ninguna otra condicionante, que ya estaba perfecto, ¿no?
Para denunciarlo. Nosotros lo que hicimos directamente, bueno, pues pasando de la persona que ha publicado esto, fuimos directamente al portal y le hemos informado del incidente. Entonces, afortunadamente, el portal pues directamente ha quitado o ha modificado, más bien, no lo ha quitado, pero lo ha modificado. No sé si lo ha modificado el propio portal o habló con la persona que publicó esto. Y esta frase de abstenerse musulmanes, pues la han eliminado. Entonces, consideramos que es una batalla ganada, porque si las personas se vayan acostumbrando a ver estos mensajes, al final terminan siendo mensajes normales, y eso es peligroso. Entonces, y muchas veces hemos tenido intervenciones de este tipo, y la verdad que funcionan bastante. Llegamos a cambiar ciertas cosas, ciertos comportamientos, pero sobre todo protegemos a las víctimas. El año pasado hemos atendido 17 personas que han sufrido casos directos de islamofobia, 17 casos aquí, pero hemos informado, a nivel de información, hemos tenido como más o menos unas 120 sesiones de información a personas concretas que han solicitado información porque piensan que han sido discriminadas y tal. Pero el número de personas que realmente han sido discriminadas y se han atendido a través de nuestra abogada, de nuestro equipo de programa nacional, han sido 17. Una de ellas, un caso bastante famoso que salió en televisión y tal, y al final nuestro equipo es quien intervino y ese caso sí que llegó a la justicia. Lo hemos llevado a la justicia y está en manos de la justicia actualmente. Siempre, bueno, pues tenemos...
¿Qué caso fue? Cuéntanos rápidamente el caso.
Es un caso que fue bastante mediático. Ahora está, la verdad que no podemos dar muchos datos, pero un caso que salió en televisión hace 4 meses. Una pelea, han agredido a una mujer en plena calle y fue claramente un acto islamófobo. Entonces, nuestro equipo intervino y ahora el caso está en manos de la justicia. Entonces, es un programa que ayuda a personas, sensibiliza a la población y también saca datos importantes porque no hay muchos datos estadísticos relacionados con este fenómeno. La islamofobia, aunque es uno de los delitos de odio que más ocurren, pero no está categorizado dentro de la lista del Ministerio del Interior, la lista anual del Ministerio del Interior. Entonces, nuestro trabajo se enfoca en eso, se enfoca en visibilizar que existe esta discriminación, esta lacra, entre comillas, porque no se trata solamente de la discriminación, porque muchas veces la discriminación pasa de una idea a un acto, a unas palabras y después a una agresión. Entonces, hemos atendido a personas que han sido agredidas físicamente por su religión, porque la otra persona piensa que es de origen musulmana y la agrede. Y hemos tenido casos, hemos visto casos hace poco en internet, hemos visto grupos de WhatsApp que están como preparándose. Eso fue en Canarias, ahora me acuerdo, hace 4 meses, grupos de ciudadanos preparándose para atacar a los moros, a los musulmanes en Canarias. Entonces, esto, al final, afortunadamente, la fiscalía intervino y, bueno, pues eso se quedó ahí. Pero imagínate que esto se convierta en algo normal, entonces sí que vamos a tener un problema de convivencia bastante fuerte y bastante importante.
Pues sí, como nos está contando Ahmed, pues yo entiendo que ha servido muchísimo, sobre todo porque se visibiliza esa problemática y por otro lado porque se le ayuda a las personas para que no tengan miedo de denunciar. Yo creo que a través de la denuncia es que se va a poder lograr mucho, ¿no? Porque muchas veces las personas, si se les denuncia y tienen que pagar por ese delito, pues al final lo van a ir entendiendo, aunque sea de esa manera, ¿no? Entonces, entre campañas informativas, entre sensibilización y entre denuncias, se tiene que avanzar, ¿no? Y otra cosa muy bonita que me gusta de la Asociación Marroquí es esa manera también de contar las cosas, ¿no? La creatividad, esos experimentos sociales, me gustaría verlos, porque yo creo que es como, si lo semejamos un poco a Greenpeace en el tema de medio ambiente, el gran éxito de Greenpeace han sido sus campañas mediáticas para denunciar la cacería de ballenas, el cambio climático, el de hielo en el Ártico, en fin. Lo han hecho de tal forma que realmente ha llegado a la mente colectiva de todo el planeta, ¿no? A través de cómo creativamente comunicas esas problemáticas. Así que los invito a que sigan haciéndolo de esa manera para despertar conciencia. Bueno, pues se nos acaba el programa, Ahmed. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a Valentín González, que ha tenido que salir de la reunión porque tenía otra. Y bueno, y por supuesto a Marían, que ha estado también acompañándonos. Ahmed, muchas gracias y hasta otra oportunidad aquí en Nuevos Malagueños.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Notas trashumantes.
Bienvenidos a una nueva emisión de Notas Transhumantes, el espacio de noticias del programa Nuevos Malagueños, donde cada semana les ofrecemos un resumen informativo acerca del acontecer en materia de inmigración y diversidad cultural. Iniciamos nuestro repaso de la actualidad migrante refiriéndonos a la visita que por estos días lleva a cabo el Consulado Móvil de la República de Colombia en la ciudad de Málaga, desde ayer, martes 23 de marzo, hasta el próximo viernes 26, con el fin de que los ciudadanos colombianos residentes en toda la provincia de Málaga puedan acercarse hasta él para poder gestionar diversos trámites consulares, como la renovación de pasaportes y documentos de identidad o la inscripción de nacimientos de hijos en el registro civil colombiano. El Consulado General de Colombia en Sevilla está atendiendo a los súbditos colombianos en la unidad móvil Colombia más cerca de ti, que se ha situado durante estos días en el Paseo de Redín con la esquina de la calle Cervantes junto a la Plaza de Toros de la Malagueta. Debido a la actual situación de pandemia del COVID-19, las jornadas consulares se están realizando con estrictas medidas de bioseguridad con el fin de facilitarle a los colombianos residentes en esta provincia y lugares aledaños la realización de dichos trámites. Igualmente, los pagos de los mismos pueden realizarse directamente en la unidad móvil con tarjeta de crédito o débito. Para asegurar el control del aforo, la atención de trámites consulares en la unidad móvil se realiza mediante cita previa que puede solicitarse a través de internet en el enlace sevilla.consulado.gov.co. Y pasamos ahora al ámbito nacional, ya que el Ministerio de Igualdad ha señalado que las reformas legislativas que el gobierno prepara para lograr una igualdad de trato pueden ser una posibilidad para reformar la ley de extranjería y que los migrantes víctimas de discriminación o delitos de odio que los denuncien puedan reclamar una regularización de su situación una vez la justicia acredite la conducta denunciada. Según este ministerio, una de las problemáticas sobre los delitos por discriminación racial o étnica, tal como lo recogen los estudios, es la infradenuncia y el hecho de que demasiadas víctimas no recurran a las instituciones porque creen que no sirve para nada o porque no conocen bien las herramientas que se les ofrece desde el Estado. Para el Ministerio de Igualdad es necesario que el Ejecutivo trabaje en la dirección preventiva de estos delitos, pero también que asuma su responsabilidad ante el desconocimiento de estos colectivos de los servicios existentes para su protección. En estos casos, se propondrá que los extranjeros puedan solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, las cuales se resolverán cuando concluya el procedimiento penal y administrativo en el sentido de acreditar la conducta denunciada. Y a continuación vamos a referirnos a un próximo evento sobre el tema de género y diversidad cultural. Se trata del encuentro empresarial denominado Mujer y Diversidad Cultural, Valor, Reto y Oportunidad, convocado por la ONG ACEM, la cual trabaja en favor de las personas en situación de vulnerabilidad, y que tendrá lugar el próximo 25 de marzo de manera online. En él se tratará la situación actual de las mujeres migrantes en España, y más concretamente en el mercado laboral, destacando cómo su presencia está sobrerepresentada en sectores laborales con una mayor precariedad. En este espacio se expondrán las competencias, todo el bagaje experiencial y la valiosa formación adquirida por las mujeres migrantes en sus lugares de origen, y que en muchas ocasiones son invisibles para las empresas. Esto hace que las empresas, además de perder todo este talento, no puedan aprovechar su valor estratégico para adaptarse a las demandas de una sociedad cada vez más diversa y más exigente con la responsabilidad social del tejido empresarial. El encuentro contará con la participación de las empresas Endesa, Tiebel, Ubicare y Nueva Pescanova, que compartirán sus experiencias en la gestión responsable de la diversidad cultural y de género en sus propias organizaciones. Los interesados en seguir esta jornada a través de YouTube de 10:30 a 11:30 de la mañana el próximo jueves 25 de marzo pueden inscribirse para recibir el enlace de la retransmisión en streaming en el sitio web www.acen.es/eventos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestras notas trashumantes de esta semana en el programa Nuevos Malagueños. Los esperamos en la próxima emisión con más información. Hasta entonces.
Y así finalizamos por hoy Nuevos Malagueños. Los espero el próximo miércoles. Hasta pronto.
Nuevos Malagueños, 10 años dando a conocer la diversidad cultural de nuestra ciudad. Un espacio del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga. Cultura, costumbres, historia, música, literatura, diversos enfoques de la multiculturalidad. Con Marta Goyeneche. Nuevos Malagueños, en Canal Málaga Radio. Mantenemos la cita los miércoles a las 5 de la tarde en Canal Málaga Radio.
97.4